ya empezamos y ya me dan palo.
¿Por qué?
Porque dice, con el máximo respeto, profesor, los hinchas tricolores llegan 15.000 entradas compradas, no vendidas. Y tiene razón, pero hay que hablar con el redactor de las noticias y explicarle que es la diferencia.
Claro.
Que se llevan vendidas o que los hinchas nacionales llevan compradas.
Porque yo creo que ahí, ¿viste cuando tenés como las dos ideas? Nunca te pasa que tenés como dos ideas un momento se funden y haces cosas que no están bien.
Casi no me pasa nunca tener dos ideas.
Con suerte una, ¿no?
a veces una, como decían, no se te cae una idea, ¿eh? Pero a veces sí. Después otra corrección. Buenas, Matías del Colón, Scudetto número 20 del Inter, que supera al Milan que tiene 19 y sigue abajo la de la Juve que tiene 30. Bueno, ¿alguna corrección más?
Y Liverpool juega mañana, ¿no?
Liverpool juega mañana, claro. Sí, señor. Tenemos nueva gente que está haciendo.
Si tenés dignidad, presentar la renuncia vos.
No, ni siquiera la presente, Rama. Yo creo que lo que tenés que hacer es apretar el botón del ascensor y el botón de la puerta de salida. Este que hace pi, abrí la puerta y chau, te vas para tu casa, tranquilo. No, ¿qué va a hacer? Todos nos equivocamos.
Obvio.
Algunos más que otros. Yo, por ejemplo, mucho más que otros.
Serie A italiana. Palmarés. Juventus 34, Internacional con el de hoy 18, Milan 16.
Me hicieron enojar.
O sea que vos tenés razón.
Y según lo que dice la internet, sí.
Ah, está bien. No, está.
Está bien, tiene derecho a réplica.
Que quien está discutiéndote a través de WhatsApp, que fundamente.
Ahí va.
Que ponga argumentos, que diga de dónde sacó la información y si es más valiosa que la tuya, Rama. Lo de las entradas compradas y vendidas no dijiste nada.
Se hizo cargo. A mí me gusta, de los míos. Hay que hacerse cargo cuando son de uno. Cuando
dice, sos el uno, profe, siempre jaja con cosas que pasan. Bueno, sí, muchas gracias. Ya empezaron. De Amore no me da confianza. Castillo hasta ahora no ha rendido en partidos importantes. Tampoco Leo Fernández. Ojalá me equivoque. Hasta perder 1-0 sería un buen resultado. Es interesante, sí. La verdad que sí, puede ser, sí, yo qué sé, no sé. Bueno, ¿cómo andás?
¿Cómo anda, profesor? ¿Qué decís?
Muy bien, por suerte. Después de un fin de semana muy tranquilo, en la que vi mucho fútbol y escuché mucho fútbol.
Mira.
Las transmisiones 3-0, ¿no? Te dije que me encantan, alguien me va a estar escuchando y va a decir, sí, que vivo, no vas a decir que no te gustan, que me encantan las transmisiones de 3-0.
Sí, a mí me gustan mucho.
Me gustan mucho, son muy buenas, son muy divertidas, y la verdad es que el otro día cuando en el partido de Nacional, cuando Nacional sacó la ventaja de 4 goles, yo temí mucho.
¿Por la integridad de alguien?
No, temí mucho por lo que podía pasar con el relator.
¿Por cómo podía desvirtuarse ese partido que ya...?
¿Cómo podía el relator llegar a desvirtuar todo el trabajo del equipo con alguna locura? Pero no.
Con esa tranquilidad de un partido que ya estaba, por lo pronto...
Se comportó muy bien. Y todavía el señor Anle decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos, relator? Nos vamos. Porque 4-0 ya ganó. Estuve a punto de mandarle un mensaje al señor Anle. Pero después dije, no voy a hacerle esa maldad. ¿No estás temblando? Porque cuando terminó el primer tiempo, dijo, Nacional ya ganó. Cuando se puso 4-2, tuve un tiro libre que sacó una pelota increíble de Mejía. Le iba a escribir y decir, ¿no estás nervioso? Porque, viste, es muy... A ver, yo hubiera dicho lo mismo que señor Anz, que era un partido, por no solamente objetivamente, mirando lo que estaba pasando en el partido, que Nacional iba ganando 4-0, sino que subjetivamente vos te dabas cuenta que era casi imposible que Rampla pudiera revertir esa situación. Lo que me parece es que, como pasa muchas veces en muchos órdenes, ya la comodidad del resultado, la comodidad de la situación, hizo que Nacional se aflojara y lo sorprendieron con un par de goles. Pero estuvo muy interesante.
Bueno, lo dice incluso en el comentario, señor Ranca, hablando de eso mismo, ¿no? Que un equipo como Nacional o como Peñarol se preparan para que sus rivales en realidad cierren filas, ¿no? Y lo sorprendan de otra manera en los partidos. Y que en realidad esa comodidad había generado en Nacional como la confianza de, bueno, está. Pero después de esos goles también vuelve el trámite del partido a mostrar que, que eso ya estaba cerrado.
Bien, con todo respeto, ¿eh?
Sí.
¿Por qué el ratón no transmitió a Peñarol, que es el primero lejos, y sí relató el 3 de la tabla? Bueno, de todos modos, lo banco. Bueno, banco a Santi, dice. Bueno, a veces pasan estas cosas, que uno se toman esas decisiones. Nos parece que era mejor dividir el equipo. Gonzalo iba uno, Álvaro iba el otro. Simplemente, digo, son cosas que pasan y eso. Bueno, tengo una. No me dejan trabajar. Empiezan a mandar los mensajes y no me dejan trabajar. Dice.
Dejen trabajar, profesor.
Según él, dice que. Mira, está. En el diario AS, ¿has visto? En el diario AS es donde dice AS.com, fútbol internacional, palmares de la Serie A, campeón año a año de la Liga Italiana, ¿cuántos ha ganado el Inter? Dice, ahí, de ahí sacó la información. Así que bueno, vamos arriba. Dice, me parece que empezó a aparecer las sombras en el partido de Progreso. Malísimo arbitraje, no hay caso, no dejan nada al azar. Jorge de la Guada. Fue polémico el arbitraje del partido de Progreso. Progreso, que además jugaba muy bien al fútbol.
Bueno, vos dijiste que habías visto mucho,
sí,
aparte de Nacional.
Pero vamos a guardar el fútbol para en un ratito nomás, que viene Gonzalo Delgado, porque entre otras cosas está bueno hablar un poco de cómo está la tabla, lo que pasó el fin de semana y qué es lo que se le viene a cada uno. Y es muy interesante porque la realidad de los equipos, como está hoy la tabla de posiciones, uno diría, bueno, Nacional con Peñarol con la ventaja que tiene sobre Progreso y sobre Nacional, es difícil que pierda el campeonato. Sin embargo, hemos visto a equipos perder el campeonato. Y a Peñarol, de 6 partidos que le quedan por delante, le quedan 3 muy difíciles. Uh-huh. Así que bueno, de eso vamos a hablar. Te quería preguntar.
Decime.
Te quería preguntar.
Pregúntame.
¿Viste de Oppenheimer?
No la vi todavía.
¿No la viste?
No la vi todavía. Este fin de semana, aparte, vos sabés que había
sido. ¿No está por ahí nuestro especialista en cine? Decirle que venga, que quiero que me dé una opinión.
No la vi,
sobre
la tengo en carpeta.
Yo la vi anoche. Obviamente que no es lo mismo que verla en el cine.
No, en el cine.
Seguramente. Pero bueno, está. Apareció ahora ahí en una de las plataformas. Y ayer la vi. Y me resultó entretenida la película, buena, muy buena, pero muy entreverada.
Bueno,
muy
yo.
Entonces, ¿qué te pareció vos, Oppenheimer?
Tremenda película.
¿No te pareció muy entreverada?
Me pareció que es una película que le tenés que prestar atención.
Eso sí, claro, obvio.
Para seguirle el hilo, que no es una película para poner de fondo y estar mirando el celular o mirando por la ventana. Le tenés que prestar mucha atención.
Las personas, si se sientan a ver una película, miran una película, no miran el celular y por la ventana.
Las personas de bien, sí, profesor, pero hay otro tipo de personas que consumen una película con total irresponsabilidad, que es o mirando el celular o mirando la ventana, o dándose vuelta, o pensando en otra cosa.
Está, bueno.
Pudiéndose entregar a la película.
Está, pero ¿qué te pareció a vos?
Tremenda película.
¿Pero no te pareció un poco entrevelada?
Yo, como sabía que era una película larga y que tenía como esas cosas entreveradizas, me predispuse a prestarle mucha atención y no se me complicó en lo absoluto. Incluso creo que está tan bien narrativamente el hecho de ir para adelante y para atrás, porque ahí juegan con las cámaras, el blanco y negro. Que es raro, es un recurso interesante, porque el blanco y negro es lo más cercano al presente y lo a color es lo más viejo en el tiempo. Y creo que eso ayuda. Y son como distintas historias, ¿no? Te cuenta la del juicio por un lado y...
Que no es un juicio.
Que no es un juicio, es como un auditor.
Es maravilloso. No, acá no es un juicio, es como un camino para tratar de reventarlo.
Sí, sí, a desprestigiarlo más que nada, que en definitiva lo logran. Y creo que lo más logrado por Nolan es que aún, si bien es una historia real, o está basada en una historia real, él logra incluirle esa vuelta de tuerca al final de la película, que no es fácil cuando se trata de hechos reales, que es cómo termina esa auditoría, por decirlo de alguna manera. Y usa un recurso que no cualquier director lo puede usar, que mete a actores hiper reconocidos.
Tremendos.
en papeles muy pequeños, como es el de Rami Malek, que es ganador de Oscar por mejor actor, que lo pone ahí en una cosa que vos no sabés bien qué hace, y al final es el que termina destrabando ese...
ese juicio, ese juicio. Ese interrogatorio, para llamarlo de alguna manera.
Pero después lo de Entreverado, puedo entender que no es una película sencilla de ver. Nolan se ha puesto bastante entreveradizo en Tenet también, que es su anterior película. Creo que ahí le empezó a convencer
todo. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó muchísimo. En parte yo conocía algo de la historia. No es que la supiera mucho, pero conocía algo de la historia. Sobre todo la parte de la historia de... Andate, que tenés que ir a hacer un trabajo para... Estamos en un proceso de acreditación para la Copa América.
Entonces,
y de la visa y toda esa cosa. Y Fabricio... Lo que me pasa... Yo conocía parte de la historia, obviamente. Más o menos de alguna manera... La historia de Oppenheimer, su vínculo con la izquierda intelectual y con los comunistas de Estados Unidos de ese momento, la persecución que de alguna manera tuvo por ese motivo, bueno, cómo se conformó todo el proceso de la construcción de la bomba, toda esa historia. No tenía ni idea, la verdad, no tenía ni idea de dos elementos, del contacto que él tenía con Einstein y de este proceso que es muy raro en realidad. Es como que arman un comité para que lo investigue, insistiendo mucho en sus vínculos. No quiero spoilear, pero digo, insistiendo por su postura con respecto a la construcción de armas atómicas, ¿no? Y entonces, claro, como tiene ese juego que prácticamente hay tres historias que se van sustentando una a otra, es decir, la historia de la bomba, la historia de ese juicio de alguna manera, y la parte más nueva, que es la blanca y negra, que es cuando aparece el personaje que de alguna manera lo quiere joder, para llamarlo de alguna manera. En algún momento me resultó un poco, como pone acá Diego, que me parece que es quizás la mejor definición, dice, coincido totalmente contigo, dice, entreverada, confusa. Es un poco confusa, pero bueno, es muy linda película.
Ahí sí le sirve para tener como una antesala a Oppenheimer. En Netflix hay una serie, creo que son 6 capítulos, que se llama Punto de Inflexión, que en realidad va desde el inicio del todo, digamos, desde que Liz Meitner y, a ver si me acuerdo, y Otto Frisch, que son, bueno, de ascendencia austríaca-alemana, son quienes en realidad descubren la fisión nuclear, a partir de allí empieza todo un proceso. Eso creo que, para sumarle a la historia de Oppenheimer, a mí por lo menos me ayudó a esclarecer un montón de cosas del proceso previo. Y de cómo se estaba dando también esa persecución que había en Estados Unidos respecto de gente que estaba vinculada a quienes ellos pensaban que de repente podían tener vinculaciones con los comunistas.
Claro.
Que no siempre sucedía. De hecho, hasta muestra una persecución grandísima en el cine.
Bueno, obviamente, sí. Toda la época del macartismo fue tremendo.
Entonces, puede servirles por ahí también.
Y sí, todo
bueno,
eso.
Ni que hablar. Sumarle a Oppenheimer también esa
sí,
antesala.
Por eso te digo, a mí me pareció muy, muy interesante la película, pero digo, esa cosa que hay, que es, está bien, es mucho más fácil hacer una película lineal, y capaz que hacer una película lineal no es tan atractivo desde el punto de vista visual, para atraparte, para... pero digo, yo por ejemplo, el tema acá lo dice alguien, dice, buenas tardes, Oppenheimer es un peliculón, la pude ver en el cine y es excelente. La parte del juicio es en una sala chiquita, es brillante. Sí, la parte del juicio es muy buena, esa parte. Digo, la forma en que lo agreden, la forma en que él se va defendiendo y la y cómo tampoco se defiende tanto. Es muy buena. En ese sentido, pero en algún momento me resultó un poco confusa. Pero bueno, también es cierto, acá alguien dice, como toda película yankee, tuvo cero autocrítica del papel de Estados Unidos y la bomba atómica. perdieron una hermosa oportunidad de redimirse muy pronacionalista. Eso, por eso no la vi. Y perdóname, Jorge, querido, ¿y cómo sabés que es muy nacionalista si no la viste?
Claro.
Claro, porque digo, está, porque en definitiva, no, no, ¿estás vos? ¿Vos no viste Oppenheimer?
No, no lo vi.
Ah, bueno, está. Entonces,
volvé entonces.
Andá a seguir haciendo el trámite. No.
Ya no, tenemos.
No, no, nada, no
quiero
importa.
Quiero agradecerle públicamente a Fabricio Piaggio y su manejo de lo digital y la internet. Él, qué joven, ¿vio?
Digamos, sí, sí.
Para si no hubiera sido una cosa eterna.
Bueno, nada, simplemente eso, que me dudé mucho en verla. Demoré en verla precisamente por lo larga que es. Quería agarrar y decir, bueno, tengo que tomar, tiene que ser un día. Bueno, anoche dije, es la película que voy a ver, punto. Y simplemente me gustó mucho, pero ya te digo, en algún momento me resultó un poco, como decía él, el oyente recién, entreverada, no. Como confusa en algún momento.
¿Y te resultó nacionalista?
No me resultó nacionalista.
Porque a mí tampoco.
No, por eso te digo que Jorge, que no la vio, yo no la sentí nacionalista. Todo un debate, es una historia, digo, que cambió la historia, en definitiva, ¿no? Porque, digo, cambia la... Yo tenía un amigo que es muy querido que me decía siempre que el premio Nobel de la Paz habría que dárselo a la bomba atómica, porque... A partir de la bomba atómica, como que nadie se animó a hacer una conflagración tan grande como las que ya habían dado, porque se destruía el mundo.
Sí. Yo no vi la peli, leí algunas, sobre todo crónicas, dentro de Estados Unidos, de algunas críticas respecto de cosas que no mostraba. Por ejemplo, la cantidad de reservas que hubo que desalojar de gente, familias que vivían ahí para hacer ese proyecto en ese lugar.
Lo muestran igual, ¿eh?
¿Sí? Lo dicen, yo no sé si lo muestran, sí, pero lo dicen.
Había sobre todo una columna de una mujer en New York Times que hablaba de que su familia había sido desalojada, bla, bla. Y después otra que le daba como la pata, que decían que se sacaba demasiado chapa a Oppenheimer para lo que realmente era su peso en el proyecto. Como que había otros más pesados, pero yo no la vi.
A eso tampoco sé.
A él te lo muestran como el líder del equipo, pero sí te muestra que hay otros artífices también importantes, y creo que al final, sobre todo, te muestra como sus conflictos por lo que había hecho, ¿no?
Claro.
Sus conflictos internos. Interiores, más bien.
Sí. Morales y éticos. Y eso que vos decís, él, en un momento cuando él cuestiona que sigan construyendo la bomba y plantea que le devuelvan a los indígenas las tierras. Y dice, no, hermano, ahora hay que seguir para adelante. Porque los rusos van a hacer la bomba.
Claro. Bueno, claro.
Están siempre.
Es tarde, ¿no? Apareció el bambino Veira ahí en una ventanita y dice, ya es tarde. ¿Viste?
Hasta el durazno. Pero bueno, está. Simplemente, me parece que es una historia muy interesante. Digo, porque fue un momento. Porque además también, ¿no? Uno siempre te pregunta, ¿por qué la tiraron la bomba? ¿No? Y Japón estaba para rendirse. Y ese argumento de que los japoneses nunca se iban a rendir, porque la tiraron. La guerra ya se estaba terminando.
El momento que están decidiendo dónde la tiran es impresionante. Están en una oficina así.
No, eso es increíble.
12 personas.
Como quien dice, comemos asado.
No.
Sí.
No.
Porque hay un momento que es tremendo, que deciden no tirarla en un lugar porque.
Porque yo pasé mi luna de miel.
Ahí va. Claro, y le gustaba, sí, le caía bien, creo que era Kioto.
Yo se lo agradezco porque yo estuve en Kioto y es maravillosa, ¿no?
Sí.
Pero él, el tipo dice, no, Kioto no, porque hay
millones de personas dependiendo de ese.
No,
ese...
no, es increíble.
Es tremendo.
No. Bueno, es como la película aquella, que nunca supe cómo se llama, maravillosa, que están en un castillo en el medio del invierno en la nieve, decidiendo el fin, ¿cómo se llamaba? Los últimos pasos para cómo terminar y exterminar a los judíos de los nazis.
La solución final.
Y bueno, se escuchas hablar y vos decís, están hablando de millones de personas.
Gente,
y
claro,
están hablando como si estuvieran hablando de dónde hacemos el asado o cómo lo hacemos. ¿Con carbón o con leña?
Bueno, en la película Zona de Interés, que fue la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y ganó la de... Un poco la crueldad va por ese lado, va por cómo se banaliza esa crueldad, ¿no? De... Una reunión como formal de trabajo decidiendo cómo podían hacer para economizar la quema de los cadáveres. Pero
claro,
con total frialdad, ¿no?
La deshumanización que la guerra además la trae de la mano habitualmente. Sí. En el caso del nazismo es una cuestión incluso ideológica, mucho más que de coyuntura.
Bueno, dice, mucha información, muchos datos, no te dar casi respiro, es una película para verla más de una vez. Está bien. Yo creo que es una película para verla más de una vez y es una película para ver, después que la viste, volver a verla y buscar quiénes son los personajes. ¿Quién es cada uno de esos?
Te deja googleando la película.
Sí, claro, porque quién es este, quién es el otro, por qué este científico, este que quiere hacer la bomba H, lo traiciona, no lo traiciona, lo ayuda, no lo ayuda. Claro. Hay una cantidad de elementos que...
Además, como en todo laburo debe haber egos, internas.
Imaginate.
Bueno, mirá cómo se avanzó este y este era mi lugar y debe haber todo eso.
Por supuesto. Este...
Y Nolan, que es tremendo lo que hace, ¿no? Porque a mí, te pique, el tema de la bomba atómica no es algo que me llame la atención, no me interesa, y logró que me interesara el tema, ¿no? Y logró hacer de una película de 3 horas que hoy parece alocado, algo que para mí fue entretenido.
¿En qué streaming lo viste? Perdón, que no sé en qué streaming está.
Creo que lo vi en HBO. Bueno, no es más HBO, es Max.
Max.
Dice alguien acá, está contando toda la película, jeje. No, la película es una historia
es
que
historia.
Pasó.
Sí.
en el momento que va a explotar la bomba, explota, la tiran y explota.
No, nosotros es como como aquella historia que es como un cuento chino, en realidad, como dice, una leyenda urbana, ¿no? De un tipo que está mirando a Romeo y Julieta y hay una pareja adelante y en un momento determinado la pareja adelante, la muchacha se lo mira al tipo porque el tipo le dice, no me digas que se mueren.
Claro, es una de las historias.
Bueno, está.
Y ahí le tiene que responder, técnicamente sí.
Para mí fue muy difícil ver, aunque el tema me interesa. No me resultó agradable, me dolió, pero no me dio placer verla. Profe, yo la vi en el cine, entre el pop y la garrapiñada de la gente, todavía tenía que googlear.
No, me quedé pensando en lo de la rendición que decían. El argumento de Estados Unidos para tirar la segunda es que Japón no se rendía. O sea, que les habían respondido a la primera, no nos rendimos.
Sí. Bueno, muy bien. Hay muchos mensajes. Les agradecemos la cantidad de mensajes que hay. Pero
o sea, me parece una injusticia, una falta de respeto y hasta un oprobio en toda esta charla no haber nombrado, por lo menos cerrar, recordando a Franz Oppenheimer, delegado de Defensor Sporting, defensor en ese momento en la UFA en los 90, ¿verdad?
Es verdad. Y había otro Oppenheimer que fue el que trajo ¿cómo se llama? La... Cuando vos tenés... trajo McDonald's.
Es verdad.
Ah, claro.
Es verdad.
¿Cómo que se dice la...
La franquicia.
La franquicia. Trajo McDonald's.
Este era un recordado delegado en la AUF del equipo Violeta. ¿Cómo no?
Oppenheimer.
De grandes batallas.
Tremendo
políticas.
Delegado. La época que Defensor era lideraba el...
Tú a tú con los grandes y liderando a los chicos.
Exactamente.
Otro detalle de Oppenheimer. Todo lo que se ve en pantalla sucedió. No hay efectos especiales.
Ah, buen dato.
Todas
ese.
Las explosiones, todo. Hay momentos como que son como partículas en transiciones.
No es computadora.
No es computadora, es todo filmado. Incluso las explosiones.
Mirá, buen dato.
¿Cómo no entendí? No.
Que no hay efectos por computadora, digamos.
Son imágenes
Effects.
Reales.
Son imágenes reales, explosiones reales. Eso creo. Nolan se está yendo mucho para lo artesanal, ¿no? Firmó en 35 milímetros con cinta. Es como un romántico del cine y los efectos
del
especiales.
Del CinemaScope.
Claro, pero porque puede también, ¿no? No es para cualquiera. Claro. Se gastó millones solamente en hacer explosiones y hacer tomas que cualquier otro la resuelve por computadora.
Está, y lo otro que me impresionó, que yo eso sí que no sabía, que el costo fue de 2.000 millones de dólares. Y le llevó 3 años de trabajo. 2.000 millones de dólares, vos te das cuenta, ¿no? Lo que es la guerra.
La fe que le tenía.
Para matar gente.
Bueno, ganó
para
todo,
matar
¿no?
gente.
Sí, sí.
Y la actuación del principal, son todas buenas actuaciones, pero la de
el de Peaky Blinders.
El de Cillian Murphy.
¿Dos mil millones costó? ¿Qué costó 2.000 millones?
Hacer la bomba.
Ah.
No, estoy hablando, perdón. Hacer la bomba salió 2.000 millones de dólares.
No, porque creo que Fabricio entendimos la película.
Sí, no. La bomba. A mí me impresionó.
Igual sería demasiado, por más bien que venda 2.000 millones de dólares una película.
No lo recuperás nunca.
Como,
pero,
o sea, como Fabricio estaba hablando de los presupuestos.
Sí, entiendo. Estamos hablando del 40 y.
La bomba 45.
45.
O sea, la tiran en el 45.
2.000 millones de dólares.
No sé cuándo la empiezan a hacer.
En el 45 debías. Increíble, sí. 100 millones
de la película.